La ciudad de Guanajuato tiene una magia particular, una que seduce a quienes la visitan por primera vez, con su arquitectura colonial y su historia tan densa como sus laberintos de calles estrechas. Había oído hablar de sus leyendas, de sus minas abandonadas y de las famosas momias, pero no esperaba encontrarme tan atrapado por su atmósfera de una forma tan inquietante. Decidí que, en lugar de seguir la ruta común de los turistas, exploraría por mi cuenta los rincones más oscuros de la ciudad, buscando algo más allá de las tradicionales rutas guiadas. Eran poco más de las 8 de la noche cuando dejé atrás el bullicio de los restaurantes llenos de extranjeros y locales, disfrutando de la música y los tacos. El aire fresco de la tarde se había convertido en una brisa más fría que me atravesaba. Mientras caminaba por los callejones, la iluminación era escasa, interrumpida solo por la luz amarilla de las farolas que luchaban contra la oscuridad. Me sentía un poco incómodo, pero la curiosidad podía más. Pasé por una tienda de antigüedades que no me había parecido particularmente interesante en un primer vistazo. Pero a medida que me acercaba, noté la mirada fija de un hombre desde el interior. No estaba seguro de si me miraba o si simplemente estaba observando el reflejo de la ventana, pero lo ignoré y seguí caminando. Los callejones parecían más oscuros y más estrechos a medida que avanzaba y mi estómago comenzaba a pesarme. No, era el primer turista que recorría estos lugares, pero algo en la atmósfera se sentía diferente esa noche. Cada esquina parecía oculta, cada callejón, un susurro lejano de algo oculto. Mi teléfono vibró y al mirar la pantalla vi un mensaje sin remitente. Sabemos lo que estás haciendo. Vete ahora o te arrepentirás. El mensaje no me sorprendió. De inmediato. Al fin y al cabo, es común que los turistas reciban bromas o se les advierta sobre las zonas peligrosas de la ciudad. Sin embargo, no pude evitar que una sensación incómoda comenzara a crecer en mi pecho. Al principio, lo tomé como una broma de mal gusto, pero la falta de una firma, la vaguedad del mensaje, me dejó con una sensación de incomodidad que no podía quitarme. Decidí que lo mejor sería volver al hotel, aunque la ciudad parecía aún más inquietante en la quietud de la noche. A medida que tomaba el camino de regreso por una callejuela que había atravesado antes, escuché pasos tras de mí, ligeros, casi imperceptibles. Me detuve, esperando escuchar algo más, pero el sonido se apagó. Seguía en silencio, pero la sensación de estar siendo observado no me dejó. Cada crujido de una rama, cada ruido de un coche lejano, parecía amplificarse. Miré atrás rápidamente, pero no vi a nadie. Con el corazón acelerado, aceleré el paso, pero entonces mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez el mensaje era más directo. Te estamos observando. No lo olvides. Ahora, la broma ya no me parecía tan inocente. Decidí llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, una figura apareció al final de la calle. Un hombre, con una chaqueta oscura, caminaba hacia mí con pasos lentos, como si supiera exactamente a dónde iba. El instinto me dijo que debía girar, huir, pero algo en mi interior me hizo quedarme quieto. El hombre me miró de una manera que no supe interpretar, como si esperara que yo reaccionara de alguna forma, pero no lo hice. No tenía ganas de interactuar. De pronto, mi mente recordó lo que había oído sobre las bandas de delincuentes en 1900 Guanajuato, que acechan a los turistas especialmente en esas horas tan tardías. Era un lugar conocido por su alta tasa de robos a turistas, algo que había leído en un blog poco antes de mi llegada. En ese momento, comprendí que no solo estaba siendo observado, sino que yo era el objetivo de alguien. ¿Pero quién? La figura se acercó más y más, y justo cuando pensé en girar para correr, me detuve al ver a un segundo hombre a unos metros de distancia. Estaba más cerca del borde de la oscuridad y su rostro apenas era visible. Él Tampoco decía nada, pero su postura era igualmente intimidante. Una sensación de peligro inmediato me invadió. Mi respiración se aceleró mientras intentaba buscar una salida. El aire parecía volverse más espeso y mi mente comenzaba a nublarse por el pánico. No podía quedarme allí, atrapado entre dos personas que claramente no tenían buenas intenciones. Vi una puerta entreabierta cerca de mí y sin pensarlo me lancé hacia ella, empujándola con todas mis fuerzas. Estaba en una tienda, o al menos parecía una tienda. El interior era oscuro, pero el ambiente estaba algo más tranquilo. Sabía que no podía quedarme ahí mucho tiempo, pero al menos ahora tenía algo de respiro. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina corría por mis venas. De repente el teléfono vibró de nuevo y al leer el mensaje mi rostro palideció. No te creas que estás a salvo, estás donde no debes estar. Vete ahora. Mi respiración se cortó al darme cuenta de lo que significaba eso. No era solo un mensaje aleatorio, era una advertencia directa. Si no me iba, si no dejaba Guanajuato en ese mismo momento, las consecuencias serían graves. Pero ahora no tenía tiempo de pensar. Me di cuenta de que no podía volver por donde había venido. No podía salir a la calle y caminar como si nada. Me di la vuelta rápidamente y comencé a buscar alguna salida trasera en la tienda. Necesitaba escapar. Finalmente encontré una puerta trasera que conducía a un callejón. Corrí tan rápido como pude, tratando de recordar cómo había llegado hasta ahí. Tenía la sensación de que algo me seguía, pero no me atreví a mirar atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué al hotel. Estaba agotado, sudando, con el miedo a flor de piel. Mi cuerpo temblaba y mi mente no dejaba de pensar en lo que acababa de vivir. No había sido una simple broma, ni una casualidad. Había sido una advertencia real, y mi instinto me decía que debía marcharme al día siguiente. Pero antes de dormir, revisé mi teléfono una vez más y no pude evitar notar algo extraño. El último mensaje había sido enviado desde un número local, uno que coincidía con el código de área de la ciudad. Guanajuato ya no era un lugar mágico para mí. Había sido una pesadilla y no podía quitármela de la cabeza. Al día siguiente, en el aeropuerto, observé el reloj y me di cuenta de que había escapado por poco. Si no me hubiera decidido a salir esa noche, si no hubiera reaccionado a tiempo, no estaría aquí ahora. Nunca había sido una persona madrugadora, pero desde hace algunos meses había adoptado la costumbre de hacer ejercicio en las mañanas. No lo hacía por gusto, sino porque mi doctor me lo había recomendado después de una serie de análisis que indicaban que mi cuerpo ya no toleraba tan bien el sedentarismo. Zacatecas es una ciudad hermosa, con calles empedradas y un aire colonial que la hace única. Pero a pesar de lo pintoresco, no me gustaba correr entre coches y gente. Prefería lugares más abiertos y tranquilos. Por eso, el Cerro de la Bufa era mi opción ideal. A esas horas, el lugar estaba prácticamente vacío y el aire fresco me daba una sensación de libertad que la ciudad no podía ofrecer. Aquella mañana, salí de casa antes de que el sol estuviera completamente sobre el horizonte. Tomé mi mochila ligera, mi botella de agua, y subí hasta el cerro en mi coche. Lo estacioné cerca del teleférico. Me ajusté los audífonos y comencé a trotar por los senderos empedrados que serpenteaban la montaña. Por un rato, todo fue normal. Respiraba con dificultad, sintiendo la frescura de la mañana en mi rostro, mientras mis pies golpeaban el suelo con un ritmo constante. Pero en algún punto del recorrido, una sensación extraña comenzó a invadirme. No supe decir qué era exactamente. No había nada fuera de lugar, pero sentía algo. Una presencia. Miré a mi alrededor sin detenerme. El cerro estaba completamente solo. Ni un alma. Me dije a mí mismo que era paranoia, que simplemente estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero conforme avanzaba por él, sendero, la sensación se hizo más intensa. Algo estaba mal. No había viento, pero los árboles parecían agitarse levemente. No había ruido, pero en mi cabeza resonaba un eco sordo, como si el lugar mismo contuviera un sonido que yo no podía percibir del todo. Seguí trotando, aumentando el ritmo, como si eso pudiera disipar la incomodidad. Pero entonces lo escuché. Pasos. Detrás de mí. No podían ser míos, porque los míos eran rítmicos, acompasados con mi respiración. Estos eran diferentes, un poco más pesados, un poco más erráticos. Me detuve en seco y me giré. Nada. El sendero estaba completamente vacío. Solo el camino de tierra y piedras y los matorrales secos que crecían a los costados. Mi corazón latía con fuerza. Traté de tranquilizarme. Tal vez alguien más estaba entrenando y simplemente no lo había visto. Tal vez era un corredor matutino, el como yo, solo que más silencioso. Respiré hondo y seguí avanzando. Pero los pasos también lo hicieron. Eran suaves, casi imperceptibles. Como si alguien estuviera siguiéndome, pero con la suficiente cautela como para no querer ser descubierto. Decidí hacer algo. Fingí que me amarraba las agujetas y me incliné, intentando escuchar mejor. Silencio. Mi piel se erizó. Me enderecé lentamente y miré alrededor. El aire se sentía pesado. Entonces, en un impulso, giré sobre mis talones con rapidez, esperando sorprender a quien fuera que me estuviera siguiendo. Nada. Solo el cerro y la maleza quieta. Ya no me sentía seguro. En ese sendero, el problema era que si regresaba por donde había venido, tenía que recorrer un tramo considerable con la sensación de que alguien me acechaba. Entonces, vi una vereda secundaria, un camino de tierra menos transitado que se desviaba de la ruta principal. Pensé que si realmente alguien me estaba siguiendo, podía despistarlo tomando esa ruta. Giré y comencé a descender por ese sendero. No estaba completamente seguro de hacia dónde llevaba, pero sabía que al final todos los caminos del cerro terminaban conectándose de una u otra manera. Sin embargo, los pasos no desaparecieron. Al contrario, ahora eran más claros. Aceleré el paso, troté casi corriendo, pero la sensación se intensificó y luego lo entendí. No era que alguien estuviera siguiéndome, había más de una persona. El sonido era leve, pero eran varias pisadas, no solo una. El aire se tornó más pesado, como si algo invisible hubiera cambiado en el entorno, como si el mundo entero supiera que estaba en peligro, menos yo. Y entonces, a lo lejos, vi algo que hizo que la sangre se me helara. Al final del sendero, donde los arbustos eran más altos, un hombre estaba parado. No estaba haciendo nada. Solo ahí, en medio del camino, mirándome, me detuve en seco. No lo conocía. No llevaba ropa deportiva, ni mochila, ni nada que indicara que estaba allí por casualidad. Y no estaba solo. Unos metros detrás de él, otras dos figuras emergieron de la maleza. No se movían, no me llamaban, solo me veían. Fue entonces cuando entendí lo que pasaba. El Cerro de la Bufa, tan tranquilo y solitario, era también un sitio ideal para esconder cosas. Había oído rumores, historias de gente que había desaparecido en esos caminos menos transitados. Sabía lo que tenía que hacer. No podía regresar por donde había venido, porque sentía que había más personas atrás. Tampoco podía seguir avanzando, porque esas tres figuras me bloqueaban el paso. Miré a los lados. A la derecha, la pendiente descendía con maleza espesa y tierra suelta. No lo pensé más. Tomé aire y me lancé. El descenso fue caótico. Rodé, me golpeé con piedras, me raspé los brazos, pero no me importaba, solo pensaba en salir de ahí. Cuando al fin logré detenerme, mi cuerpo ardía de dolor, pero no me quedé quieto. Me puse de pie y corrí. No sé cuánto tiempo corrí. Solo sé que en algún momento escuché ruido de coches. Cuando emergí de la maleza, estaba en la carretera que bordea el cerro. Un automóvil pasó de largo sin detenerse, pero el segundo frenó en seco. Era un hombre mayor. Me miró con alarma. ¿Está bien, joven? Ayúdeme. Me subí al coche sin preguntar. Mientras nos alejábamos, miré hacia el cerro por última vez. Las figuras ya no estaban. No sé quiénes eran ni qué querían. No quiero saberlo. Desde ese día, no volví a correr en la bufa. Y cuando alguien me dice que prefiere hacer ejercicio en lugares aislados, les doy el mismo consejo. Nunca tomes un sendero que no conoces. Me llamo Daniel y hace un mes tomé una decisión que cambiaría mi vida. Nunca he sido alguien miedoso ni propenso a creer en cosas raras, pero lo que viví en esa mina de Guanajuato sigue persiguiéndome. Y lo peor es que, aunque lo cuente, nadie me cree. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal en una mina de plata cerca de Guanajuato capital. No era mi primera opción, pero necesitaba dinero y el sueldo no estaba mal. Los mineros más experimentados se quedaban con las posiciones mejor pagadas, mientras que los nuevos, como yo, terminaban en los túneles más profundos y menos seguros. Eso me lo dijeron desde el primer día. Si eres nuevo, te toca lo feo. No protesté. Tenía que trabajar. Desde la primera semana noté que algo andaba mal. No me refiero a fantasmas ni nada por el estilo, sino a la actitud de los otros trabajadores. Eran reacios a hablar de ciertos temas, especialmente cuando mencionaban los accidentes. Decían que trabajar en una mina siempre es riesgoso, pero había algo en sus miradas que me decía que no todo era normal. El capataz, un hombre de apellido Ramírez, era de pocas palabras. Alto, de piel curtida por el sol y los años, tenía la mirada cansada, pero siempre alerta. Nos organizaba en grupos, dándonos instrucciones rápidas y directas. Cualquier pregunta que hiciera sobre los accidentes recientes, la respondía con evasivas. «La mina es traicionera», repetía. «Mi tarea era sencilla, aunque agotadora. Picar roca en los niveles más profundos y llevar los escombros hacia las vagonetas». Los túneles eran angostos y oscuros, apenas iluminados por las lámparas de casco. El sonido de los picos y el retumbar de la tierra eran constantes, pero había momentos en que todo se quedaba en un silencio antinatural. Era un silencio tan denso que hasta el zumbido de mi propia sangre en los oídos se hacía audible. La primera vez que pasó, lo comenté con mis compañeros, pero solo me miraron raro. «Mejor no preguntes mucho, chamaco», me dijo uno de los veteranos. Una noche, después del cambio de turno, me quedé trabajando un poco más en un pasillo profundo. Los otros trabajadores ya habían subido a la superficie y solo quedaban unos pocos rezagados en otras secciones. No me importó quedarme solo. El dinero extra lo valía. Golpeé la pared con el pico y tras varios intentos, una parte del muro cedió. Un olor nauseabundo, como carne podrida, salió de la grieta. Me puse la manga sobre la nariz y alumbré el interior con la lámpara del casco. Lo que vi me dejó helado. Entre las piedras y el polvo había restos humanos. Un cráneo amarillento y astillado me miraba con sus cuencas vacías. Había más huesos, algunos aún con restos de tela. No era un esqueleto antiguo, era reciente. Tragué saliva y retrocedí. Lo primero que pensé fue que se trataba de un minero atrapado en algún derrumbe. Pero había algo raro. No se veían signos de aplastamiento. Los huesos estaban dispersos, como si hubieran sido acomodados ahí. Me puse de pie, dispuesto a regresar con Ramírez para informarle, pero un sonido me detuvo. Era un crujido, como si algo pesado se moviera en los túneles más adelante. No podía ver nada, solo la negrura absoluta. Mi respiración se aceleró. Entonces escuché algo más. Una respiración entrecortada, como si alguien estuviera en agonía, justo más adelante. No grité ni pregunté quién era. Algo en mi instinto me decía que no debía hacerlo. Tomé mi lámpara y enfoqué hacia el fondo del pasillo. Lo que vi me hizo apretar el pico con todas mis fuerzas. Apenas distinguible entre las sombras, había alguien agazapado en la entrada de otro túnel. No pude ver su rostro, pero su postura era inhumana. Estaba doblado sobre sí mismo, inmóvil, con los brazos colgando de una forma extraña. Su piel, si es que era piel, parecía oscura y terrosa, como si llevara años bajo tierra. Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Retrocedí tratando de mantenerme calmado. No sabía qué había visto, pero no tenía intención de averiguarlo. En ese momento, escuché pasos apresurados viniendo por otro túnel. Era Ramírez. Me encontró con la lámpara temblorosa y la cara desencajada. No tuve que decir nada. Vio los restos en el suelo y suspiró pesadamente. Se agachó, tocó los huesos con cuidado y luego me miró con la misma expresión que había visto en los otros mineros cuando mencionaban los accidentes. «No viste nada, Daniel», me dijo con un tono de advertencia. «Sella el túnel y olvídate de esto». Traté de protestar, de preguntar quién era o qué había pasado, pero su mirada me dejó claro que no era negociable. «No hagas preguntas si quieres salir de aquí con vida». No tuve opción. Junté las piedras y cubrí la grieta lo mejor que pude. Ramírez me indicó que subiera a la superficie y me fuera a casa. No dijo nada más. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente fui al trabajo, pero el ambiente se sentía más pesado. Los mineros me miraban con cautela. Algunos murmuraban entre ellos cuando pasaba. Algo en mí había cambiado y ellos lo sabían. Uno de los viejos se me acercó en la comida. Se llamaba Eusebio. Llevaba décadas en la mina. Sin rodeos me dijo: «A todos nos pasa. Todos encontramos algo que no deberíamos ver. Y si queremos seguir vivos, hacemos lo que nos dicen». Intenté preguntarle más, pero no quiso hablar. Solo me dio una palmada en la espalda y se alejó. Los días pasaron y decidí que no quería quedarme más. Presenté mi renuncia y me fui sin despedirme. De nadie, pero eso no es lo peor. Desde que salí de esa mina he tenido pesadillas. No sobre los huesos, sino sobre la figura que vi en la oscuridad. En mis sueños siempre está más cerca, siempre me observa. Y cada vez que despierto en la madrugada, tengo la sensación de que algo en mi habitación se mueve en la penumbra. No, sé qué era lo que vi ahí abajo. No sé qué esconden esos túneles. Lo único que sé es que en esa mina hay más que piedras y plata, y que algunas cosas nunca deberían salir a la luz. Mi nombre es Roberto, y llevo más de 15 años conduciendo un camión de carga. Conozco casi todas las carreteras de México como la palma de mi mano. Pero hay ciudades que me imponen más respeto que otras. Guanajuato es una de ellas. No por sus calles empedradas ni por sus túneles angostos, sino por las historias que se cuentan sobre los que intentan hacer negocios ahí sin el permiso adecuado. Aquel día tenía que entregar un cargamento de abarrotes a un pequeño supermercado en las afueras de la ciudad. Todo iba bien hasta que, al llegar al centro, me encontré con un desfile que bloqueaba el paso. No era la primera vez que me pasaba. Los desfiles y festivales en Guanajuato son comunes, así que revisé mi GPS en busca de un camino alterno. La aplicación me marcó una ruta que bordeaba la ciudad por una calle solitaria y serpenteante. No me gustaba tomar desvíos desconocidos, pero no tenía opción. Los clientes esperaban la mercancía y el tiempo apremiaba. Tomé el desvío y de inmediato noté que la calle era demasiado estrecha para mi camión. Los muros de piedra de las casas parecían cerrarse sobre mí y la falta de luz natural en algunos tramos me hizo sentir como si estuviera entrando en un túnel sin fin. El pavimento estaba maltratado, con baches profundos que hacían rechinar la suspensión del camión con cada sacudida. Después de unos minutos de manejar con cautela, algo en mi instinto me hizo fruncir el ceño. No era solo la soledad de la calle, era el hecho de que no había pasado ni un solo coche en la dirección contraria. Aceleré un poco, ansioso por salir de ese tramo lo antes posible. Entonces los vi. Un grupo de hombres apareció de la nada, bloqueando la calle justo delante de mí. Eran 5 o 6, vestidos con jeans y chamarras oscuras. Uno de ellos, el que parecía el líder, levantó la mano en señal de alto. El corazón me empezó a latir con fuerza. Instintivamente bajé la velocidad, pero sin detenerme del todo. Sabía que en situaciones así, la clave era no mostrar miedo. El hombre del centro dio un paso al frente y golpeó el cofre del camión con la palma abierta. «Bájate, compadre», tragué saliva. «Voy de paso. Solo estoy buscando la salida». El hombre sonrió. «Ya encontraste una, pero te va a costar». Miré por los espejos. Otros dos hombres se acercaban por los lados, rodeando el camión. Sabía que, si intentaba dar marcha atrás, probablemente otro grupo me estaría esperando en la retaguardia. Estaba atrapado. Apagué el motor y bajé lentamente, manteniendo las manos a la vista. «A ver, mi jefe», dijo el hombre dando una palmada sobre la puerta del camión. «¿Sabes dónde estás?», no respondí. Sabía exactamente dónde estaba. Y en lugares como ese, la ignorancia fingida podía ser la única forma de salir con vida. El hombre se sacó un cigarro del bolsillo y lo encendió con calma. «Aquí nadie mueve mercancía sin avisarnos». «¿O qué? ¿No te dijeron que esta zona ya tiene dueño?». «Solo sigo la ruta que me dieron», él asintió, fingiendo comprensión. «Mira, compadre, esto es sencillo. No queremos broncas. Nomás una cooperación para la raza». Uno de los hombres de su grupo subió al estribo del camión y miró por la ventana. «Parece que traes buena carga. Abarrotes, ¿no?». Sentí un sudor frío en la nuca. «Sí, pero ya todo está pagado y facturado». El líder soltó una risa seca. «Qué bueno, porque ahora lo vas a pagar otra vez». Mi estómago se encogió. «No traigo efectivo. No te preocupes», dijo, señalando a su gente. «Nosotros podemos revisar la carga. A lo mejor encontramos algo que nos sirva como pago». El tipo que estaba en el estribo jaló la puerta del camión. Fue en ese momento que tomé mi única oportunidad. Me abalancé contra el hombre que tenía más cerca y lo empujé con todas mis fuerzas. No esperaba que cayera, pero lo hizo. Aproveché su desconcierto y corrí de vuelta a la cabina del camión, cerrando la puerta de un portazo. El líder gritó algo, pero yo ya tenía la llave girada en el encendido. El motor rugió y, sin pensarlo, metí primera y aceleré hacia adelante. Los hombres saltaron hacia los lados para evitar ser atropellados. Escuché un par de disparos, pero seguí avanzando. Las llantas derraparon en la grava y por un momento sentí que el camión se me iba de lado, pero logré enderezarlo y seguir adelante. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Seguí manejando sin mirar atrás, rezando para que la calle desembocara en un camino principal donde hubiera gente, donde pudiera encontrar ayuda. Después de lo que parecieron siglos, las casas a mi alrededor comenzaron a espaciarse y vi una luz tenue en la distancia, un crucero. No me detuve hasta llegar a una gasolinera donde había patrullas estacionadas. Cuando bajé del camión, las piernas me temblaban. Me acerqué a los policías y les conté lo que había pasado. Ellos intercambiaron miradas. «¿Por qué se metió por ahí, señor?», me preguntó uno con expresión grave. «Fue un desvío del GPS», El policía negó con la cabeza. Esa calle no aparece en los mapas oficiales. Y si le aparece en el GPS, es porque alguien quiere que pase por ahí. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la adrenalina. El policía me palmeó el hombro. Si quiere un consejo, mejor busque otra ruta para la próxima. No todos los que entran en esas calles tienen la suerte de salir. Asentí en silencio. Después de hacer el reporte, me dejaron ir. Nunca supe qué pasó con los hombres que me intentaron detener. Lo único que sé es que desde ese día, cada vez que paso por Guanajuato, me aseguro de evitar cualquier calle que no esté llena de autos y gente, porque en ciudades como esa hay caminos que no llevan a ninguna parte, o peor aún, de donde nadie regresa. No soy de los que se asustan fácil. Me crié en la Ciudad de México, donde la vida te enseña a andar con cuidado, a desconfiar de lo que parece demasiado bueno y a tener siempre un ojo en la salida. Pero lo que viví aquella noche en Guanajuato, durante una caminata aparentemente inofensiva por la orilla de la presa de La Olla, cambió mi forma de ver el mundo. Había llegado a la ciudad por trabajo, un congreso aburrido de abogados al que mi jefe insistió en enviarme. Después de un día entero de charlas innecesarias, decidí despejarme un poco. Me habían recomendado caminar por la presa al atardecer. Según la gente local, era un sitio tranquilo, con una vista hermosa de los cerros y el agua reflejando las luces de la ciudad. Parecía una buena manera de relajarme antes de regresar al hotel. El aire era fresco, con ese aroma a tierra húmeda y vegetación que solo encuentras en los lugares montañosos. A lo lejos, algunas parejas caminaban de la mano, y uno que otro ciclista pasaba junto a mí. Todo parecía normal hasta que la vi. Era una mujer joven, parada justo en la orilla, mirando fijamente al agua. Su silueta se recortaba contra la luz, mortecina del farol más cercano. Llevaba un vestido sencillo y el cabello le caía sobre los hombros. No tenía ninguna prisa, pero la forma en la que permanecía inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho, me dio mala espina. Cuando pasé a su lado, habló sin mirarme. «Disculpa, ¿qué día es hoy?» Su tono era apagado, como si le costara el formar las palabras. Algo en su voz me hizo detenerme. «Lunes», respondí sin pensar mucho. Ella giró apenas la cabeza y me miró de reojo. ¿Seguro? ¿Lunes? Por alguna razón, su insistencia me incomodó. Sentí un nudo en el estómago, como cuando sabes que algo no encaja, pero no puedes explicar por qué. Sí, lunes. La mujer asintió lentamente y volvió a mirar el agua. Quise seguir mi camino, pero entonces ella habló otra vez. Si es lunes, entonces tú no deberías estar aquí. No supe qué responder. Quise reírme, hacer una broma, pero algo en su expresión me lo impidió. Sus ojos estaban vacíos, no de una forma sobrenatural, sino como si ya hubiera aceptado que algo terrible estaba por ocurrir. Mi instinto me gritó que me alejara, pero antes de que pudiera moverme, escuché pasos detrás de mí. Pasos pesados, seguros. Giré la cabeza y vi a dos hombres acercándose desde el sendero. Venían directo hacia nosotros, caminando con una calma absoluta. Uno era alto, con barba descuidada y una gorra oscura. El otro era más bajo, con un suéter gris y las manos en los bolsillos. No dijeron nada, no tenían que hacerlo. Sentí la piel erizarse y mi respiración se volvió corta. Esto no era una coincidencia. «Quédate quieto», susurró la mujer sin mirarme. Me giré hacia ella, pero ya no tenía la misma expresión de antes. Ahora parecía tensa, como si estuviera esperando una reacción específica de mi parte. Entonces entendí. Era una trampa. El más alto metió la mano en su chamarra y dio un paso más. No esperé a ver qué sacaba. Reaccioné por puro instinto. Retrocedí un paso y luego otro, tratando de calcular mis opciones. La presa estaba a mi izquierda. el sendero a mi derecha y esos dos tipos bloqueándome la única salida lógica. La mujer dio un paso hacia mí. «No hagas una estupidez». Había algo en su voz que me heló la sangre. No era una amenaza, sino una advertencia sincera, como si de verdad no quisiera que las cosas se salieran de control. Pero yo no iba a esperar a descubrir qué planeaban hacer conmigo. Di un salto hacia el sendero y eché a correr cuesta arriba, esperando que la adrenalina hiciera lo suyo. Escuché un grito, una maldición y después pasos apresurados persiguiéndome. No podía mirar atrás. Las calles empedradas de Guanajuato no eran el mejor lugar para correr a toda velocidad, pero no, me detuve. A mi derecha, la presa se extendía oscura y silenciosa, y a mi izquierda, las luces lejanas de la ciudad parecían demasiado lejos para ayudarme. Escuché un golpe seco detrás de mí, como si uno de ellos hubiera tropezado, pero el otro seguía, cerca. «¡Detente, cabrón!», gritó. No lo hice. Giré en una esquina, sin saber a dónde iba, y terminé en un callejón angosto, con las paredes tan juntas que apenas podía pasar de lado. Al final, vi una reja baja y, sin pensarlo, la salté, aterrizando de mala manera en un patio descuidado. No tenía idea de dónde estaba, solo que debía seguir moviéndome. Los pasos detrás de mí se detuvieron. Me agazapé tras un muro de piedra, intentando controlar mi respiración. Escuché voces. «Chingado, se nos fue. Vámonos. Ya vendrá otro». Esperé en la oscuridad hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció. Solo cuando estuve seguro de que se habían ido, me atreví a moverme. Salí de ese patio con cautela, volviendo poco a poco a la parte iluminada de la ciudad. Caminé hasta encontrar un taxi y me subí sin decir una palabra. Cuando finalmente llegué al hotel, me derrumbé en la cama, incapaz de procesar lo que había pasado. Había estado a segundos de convertirme en... ¿En qué? ¿Un desaparecido más? Al día siguiente fui a la policía. Conté lo que pasó, pero no parecieron muy sorprendidos. El oficial que me atendió suspiró y negó con la cabeza. «No es la primera vez que escuchamos algo así», dijo. «Esa zona no es segura después de cierta hora». No pregunté más. Regresé a la ciudad de México esa misma tarde, sin decirle a nadie lo que viví. Pero desde entonces, cada vez que camino de noche por algún lugar solitario, no puedo evitar pensar en la mujer de la presa y en su última advertencia. «Si es lunes, entonces tú no deberías estar aquí». Ahora entiendo lo que quiso decir. No era un aviso, era una sentencia. La noche en Guanajuato tenía ese aire encantador que hacía que todo pareciera sacado de un cuento. Las luces de los faroles iluminaban las calles adoquinadas con un resplandor cálido, y las sombras se estiraban entre los muros de cantera y las viejas casonas coloniales. Vanessa y yo habíamos planeado este viaje desde hacía meses, buscando un respiro del ajetreo de la Ciudad de México. Guanajuato, con su historia, sus callejones y su atmósfera bohemia, parecía el destino perfecto. Después de cenar en un restaurante sobre la Plaza de la Paz, decidimos que era el momento ideal para visitar el famoso Callejón del Beso. Sabíamos la historia. Dos amantes separados por el destino, un beso trágico y la superstición de que las parejas que se besaban en el tercer escalón tendrían 7 años de felicidad. Caminamos de la mano, perdiéndonos entre callejones estrechos, siguiendo las direcciones de los letreros turísticos hasta llegar al lugar. A esa hora, el callejón estaba casi vacío. Solo se veía a una pareja abrazada en la esquina y un hombre mayor vendiendo souvenirs al pie de las escaleras. La luz de un farol bañaba las paredes coloridas, dándole un aire de ensueño al sitio. Subimos los escalones y justo en el tercero nos besamos. Fue un momento perfecto hasta que escuchamos una voz detrás de nosotros. «Bonita foto, ¿no?». dijo alguien. Nos giramos de inmediato. Un hombre de mediana edad, con una chamarra oscura y el rostro medio oculto bajo una gorra, nos observaba con una sonrisa torcida. En sus manos sostenía un teléfono y en la pantalla había una imagen nuestra, tomada desde algún punto cercano. ¿Te conocemos?, pregunté con el ceño fruncido. El hombre sacó otro teléfono de su bolsillo y deslizó la pantalla para mostrarnos más fotos. Ahí estábamos nosotros, cenando en la Plaza de la Paz, entrando a un hotel en el centro, paseando por la alhóndiga de Granaditas esa misma mañana. Vanessa tomó mi brazo, inquieta. Esas fotos no las habíamos tomado nosotros. ¿Qué es esto? Mi voz salió más baja de lo que quería. Depende de ustedes, respondió el tipo guardándose el celular. No querrán que su viaje termine mal. O sí, de las sombras, otros dos hombres aparecieron. Uno de ellos vestía una sudadera con capucha y el otro tenía el rostro cubierto con un pañuelo. Se acercaron lentamente, rodeándonos. El estómago se me hizo un nudo. Vanessa apretó mi mano con fuerza. Nos siguen desde la mañana, ¿verdad?, susurró ella. El tipo de la gorra sonrió. Digamos que tenemos buen ojo para los turistas y ustedes han sido bastante generosos, dijo sacando un billete doblado de su bolsillo y mostrándolo con burla. Solo queremos que sigan compartiendo. Su generosidad era una extorsión. En el mejor de los casos querían dinero. En el peor, preferí no pensar en eso. No traemos mucho, dije tratando de sonar sereno. Podemos darles algo de efectivo y nos vamos sin problemas. No es suficiente, respondió el tipo inclinando la cabeza. Porque si no colaboran, podemos hacer que su viaje sea una pesadilla. ¿Se imaginan lo que pasaría si su familia recibe estas fotos con un mensaje de necesitamos ayuda? Vanessa me miró aterrada. Lo entendí de inmediato. No solo querían dinero, querían usarnos para sacarle más a nuestras familias. Intenté mantener la calma mientras sacaba mi cartera. Conté los billetes y se los extendí al hombre. Aquí tienen. Solo váyanse. El tipo tomó el dinero y lo contó con calma, como si estuviera evaluando si valíamos más. Luego sonrió y chasqueó la lengua. No está mal, pero creo que pueden hacer algo mejor. Hizo una seña y el tipo de la capucha sacó un cuchillo de entre su ropa. Mi sangre se congeló. No hagas pendejadas, le dije, retrocediendo un paso. Solo queremos asegurarnos de que no llamen a la policía, dijo el de la gorra. Hay muchas maneras de resolver esto. Una de ellas es que nos acompañen. Vamos a caminar un rato, platicamos. Y cuando nos aseguremos de que todo está bien, los dejamos ir. Miré a Vanessa. Estaba pálida, los labios temblorosos. No podía permitir que nos sacaran de ahí. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Nadie nos ayudaría en ese momento. La otra pareja que habíamos visto ya no estaba, y el vendedor de souvenirs había desaparecido. No podíamos dejarnos llevar. Miré el callejón. La única salida era la que daba a la calle principal, a unos 10 metros. Pero los tres hombres bloqueaban nuestro camino. No quedaba más que jugármela. Me moví como si fuera a sacar más dinero del bolsillo. El tipo de la gorra desvió la mirada un segundo y fue suficiente. Apreté la mano de Vanessa con fuerza y grité, ¡corre! Tiré mi cartera al suelo, distrayéndolos. Vanessa reaccionó al instante y echó a correr conmigo. Empujé con el hombro al tipo de la capucha antes de que pudiera reaccionar y seguimos, corriendo como locos hacia la calle. Escuché insultos y pasos detrás de nosotros. ¡Agárrenlos!, gritó alguien. Doblé por una esquina y arrastré a Vanessa hacia un callejón estrecho. Corrimos entre pasajes angostos, sin saber exactamente hacia dónde. La adrenalina hacía que mis piernas se movieran sin pensar. Solo quería alejarnos. Cuando alcanzamos una plaza con más gente, nos detuvimos. Miré atrás, esperando verlos, pero ya no estaban. Nos quedamos ahí, tratando de recuperar el aliento. Vanessa temblaba. La abracé fuerte, sintiendo mi propio corazón desbocado. ¿Crees que nos sigan? Preguntó con voz ahogada. Negué, aunque en realidad no lo sabía. Pero en medio de la plaza, rodeados de turistas y vendedores, me sentía salvo. Al menos por un momento. Esa noche apenas dormimos. No dejamos de revisar por la ventana del hotel, asegurándonos de que nadie nos hubiera seguido. Al día siguiente, antes de tomar el autobús de regreso, busqué en internet. No tardé en encontrar foros y testimonios de otras personas que habían vivido lo mismo en Guanajuato. Extorsionadores que acechaban turistas, siguiéndolos por la ciudad, amenazando con secuestros virtuales o robos. Solo entonces entendí lo cerca que habíamos estado de que la historia terminara peor. No denunciamos. No había manera de reconocer a los tipos y el miedo a que fueran parte de algo más grande nos detuvo. Pero aprendimos la lección. Desde entonces, jamás regresamos a Guanajuato. Y cada vez que alguien nos pregunta si recomendamos el Callejón del Beso, solo decimos: es bonito, pero vayan de día. Soy estudiante en la Universidad de Guanajuato. Como muchos, a veces me veo obligado a quedarme hasta tarde en la biblioteca. No es raro ver a compañeros revisando apuntes, tecleando frenéticamente en sus computadoras o simplemente luchando contra el sueño. La biblioteca, con su arquitectura colonial y su ambiente solemne, tiene algo que la hace sentir ajena al tiempo. Es como si al cruzar sus puertas, el mundo exterior dejara de existir. Esa noche, estaba solo en la última sala del segundo piso. Había elegido una mesa alejada para evitar distracciones. Solo el sonido del reloj, marcando los minutos, y el leve murmullo de algún otro estudiante rompían el silencio. Cuando el reloj dio las 11:30, la encargada de la biblioteca nos avisó que en media hora cerrarían. Me apresuré a terminar de revisar unas notas antes de guardar mis cosas. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que ya no quedaba nadie más en la sala. Recogí mis cosas y bajé las escaleras. La encargada ya estaba apagando algunas luces y cerrando áreas. Salí al empedrado que rodea la universidad. La ciudad tenía ese aire tranquilo y frío que solo se siente en las madrugadas. Bajé por las calles estrechas que conducían al Callejón del Truco, un atajo que me llevaba directo a mi departamento. Pero al doblar la esquina sentí una incomodidad en la nuca, como si alguien me observara. No quise voltear de inmediato, pero el instinto me traicionó. Miré de reojo y vi a un grupo de personas al otro lado de la calle. No caminaban juntos, pero era evidente que estaban conectados. Sus pasos eran lentos y no hablaban entre sí, pero mantenían la vista en mí. Intenté ignorarlos, convenciéndome de que solo era paranoia. Aceleré el paso, pero ellos hicieron lo mismo, manteniendo la distancia sin apresurarse demasiado. Cuando llegué al callejón, tuve que decidir tomar la ruta directa a casa o desviarme hacia una calle más transitada. Opté por lo segundo. Subí por otra calle, pero ellos también cambiaron de dirección. Ya no era paranoia. Mi respiración se volvió pesada. Intenté mantener la calma y doblé hacia una pequeña plaza con bancos de piedra. Me detuve a revisar el teléfono, fingiendo buscar algo, esperando que pasaran de largo. Pero no lo hicieron. Se detuvieron a unos metros. No era normal. Gente caminando de noche hay en todas partes, pero esto no tenía sentido. Uno de ellos, un hombre delgado con chaqueta negra, dio un paso al frente. ¿Tienes hora? Me preguntó con una voz demasiado calmada. No quise ser grosero. Revisé el celular y le respondí. Gracias, dijo sin moverse. Esperé unos segundos, pero el grupo permaneció inmóvil mirándome. Algo estaba muy mal. Intenté seguir mi camino, pero él habló otra vez. Es peligroso andar solo a estas horas. Mi cuerpo se tensó. Sí, ya voy a mi casa, dije, intentando sonar casual. El hombre sonrió apenas, como si le divirtiera la situación. Podríamos acompañarte, negué con la cabeza. Estoy bien, gracias. Los demás se acercaron lentamente. No parecían borrachos ni vagabundos. Eran demasiado organizados. Uno de ellos, una mujer con cabello recogido, me miraba con atención como si estuviera calculando algo. Sabemos que estudias en la universidad, dijo de pronto. Mi estómago se hundió. ¿Qué? Murmuré tratando de parecer confundido. Llevamos días viéndote salir tarde de la biblioteca, dijo otro, un tipo con una sudadera gris. A muchos les pasa. Se quedan solos, como tú ahora. El miedo me paralizó. ¿Cuánto tiempo llevaban siguiéndome? ¿Por qué? El hombre de la chaqueta negra dio otro paso al frente. Tranquilo, no te vamos a hacer daño. Solo queremos que nos ayudes con algo. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, pero sabía que era una mala idea. Estaban demasiado cerca. No, entiendo, dije, fingiendo ignorancia. Tenemos un negocio, continuó él, sacando un cigarro y encendiéndolo con calma. Información. Nos gusta la gente como tú. Inteligente, con acceso a muchas cosas en la universidad. Tragué saliva. No sé de qué están hablando. El hombre soltó una risa breve. Claro que sí. Sabemos que tienes acceso a los sistemas, a los datos de los estudiantes, notas, correos, números, cosas que pueden ser útiles para nosotros y rentables para ti. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. No era un simple robo. Querían algo más, algo peor. No, yo no tengo acceso a nada de eso, dije, tratando de sonar firme. No te preocupes, podemos ayudarte a conseguirlo. No tienes que decidir ahora. Se acercó aún más. Pero si nos ignoras, si nos denuncias, vamos a saberlo. El grupo entero me observaba. No había forma de que saliera de ahí sin consecuencias. Tenía que mantener la calma. Déjenme pensarlo, dije finalmente. El hombre de la chaqueta negra sonrió. Eso queremos, que lo pienses. Me pasó un papel con un número escrito a mano. Mándanos un mensaje cuando estés listo. No tardes. Me giré lentamente y caminé hacia la calle principal. Sentía su mirada perforándome la espalda. Solo cuando doblé otra esquina y vi a un grupo de personas normales cenando en un puesto, pude respirar. Guardé el papel en el bolsillo sin verlo. No podía ir a la policía. No tenía pruebas. Y aunque las tuviera, ¿quién me aseguraba que no tenían conexiones ahí también? Esa noche, apenas dormí. Imaginaba sus rostros en cada sombra. Pensaba en otros estudiantes que quizá habían caído en su red. A la mañana siguiente, sin dudarlo, tomé el papel y lo quemé en el fregadero. No respondería, no me metería en algo así. Pero el miedo seguía ahí. Nunca volví a salir tarde de la biblioteca. Y aunque los días pasaron, siempre sentía la presencia de alguien observándome en la distancia, esperando a que cometiera un error. No era la primera vez que me quedaba hasta tarde en el Mercado Hidalgo. A decir verdad, a esas horas, sin clientes regateando ni el barullo de los comerciantes gritando sus ofertas, el mercado tenía su propio ritmo, uno silencioso y envolvente. Me llamo Rogelio y tengo un puesto de abarrotes en uno de los pasillos centrales cerca de la zona de carnicerías. Aquella noche decidí quedarme un poco más, acomodando inventario y cerrando cuentas. Lo de siempre. El mercado estaba casi vacío. La mayoría de los locatarios ya se habían ido, salvo uno que otro rezagado, como Don Toño, el de los quesos, y los hermanos Juárez, que vendían pollos en la esquina. La luz fluorescente parpadeaba en algunos pasillos, y el olor a carne fresca se mezclaba con el del cartón húmedo y las especias. Eran cerca de las 11 cuando escuché los primeros ruidos. Un murmullo leve, casi imperceptible. Me dije que eran ratas. Siempre las había en el mercado. Pero entonces, algo en el tono de esos murmullos me hizo dudar. No era el sonido rasposo de las ratas royendo cajas. Eran voces bajas, quedas, como si alguien susurrara en los rincones más oscuros. Me asomé por el pasillo, pero no vi a nadie. Volví al puesto, encendí la radio a volumen bajo y seguí con lo mío. Pero los murmullos regresaron. Ahora parecían más cerca. Sentí un hormigueo en la nuca. Tomé el palo de madera que usaba para acomodar las cajas en los estantes y me dirigí al pasillo trasero, donde los comerciantes guardábamos costales de azúcar y harina. Caminé despacio, escudriñando la oscuridad entre las estanterías. El suelo de cemento crujía bajo mis pasos. Silencio. De repente, un sonido seco rompió la calma. Algo cayó al suelo con fuerza. Me giré en dirección al ruido, el corazón latiéndome en el pecho. En el pasillo de las verduras, un costal de papas estaba desparramado en el suelo. Me acerqué con cautela. Entonces lo vi. Una silueta se movió entre los estantes al fondo del pasillo. Al principio pensé que era otro comerciante, pero algo no cuadraba. Se deslizaba con rapidez, agachado, como si tratara de ocultarse. Ya no eran ratas. Mi piel se erizó. Retrocedí sin hacer ruido, pero antes de que pudiera volver a mi puesto, escuché otro ruido a mi izquierda, otro susurro. Sentí un escalofrío en la columna. Me estaban rodeando. En ese momento lo entendí todo. No era mi imaginación. No era el mercado crujiendo con la humedad de la noche. Alguien estaba allí. O mejor dicho, varios. Giré sobre mis talones y caminé deprisa hacia la salida principal, tratando de no parecer asustado. Pero cuando llegué al corredor que conectaba con la puerta trasera, vi otra sombra moverse. Un tipo delgado, con una sudadera oscura y una gorra, bloqueaba la salida con las manos en los bolsillos. Mi pecho se apretó. ¿Buscas algo? Dije, con la voz más firme que pude. El tipo no contestó, solo me miró, inclinando la cabeza ligeramente. Su postura era demasiado relajada, demasiado confiada. Me di cuenta de que no estaba solo. A mi derecha, otro sujeto emergió de entre los puestos cerrados y luego otro más a mi izquierda. Tres en total. Quedé atrapado en medio del pasillo con la única salida bloqueada. No necesitaba preguntar qué querían. Esto ya había pasado antes. Sabía que de vez en cuando los ladrones aprovechaban la soledad del mercado para asaltar a los locatarios que cerraban tarde. Algunos solo robaban, otros eran más violentos. Mi respiración se volvió pesada. El tipo de la gorra dio un paso adelante. ¿Trabajando hasta tarde, jefe? Dijo con un tono burlón. Ya me iba, respondí, sosteniendo con fuerza el palo de madera. Los otros dos se acercaron un poco más. No podía correr, no podía gritar. Sabía que a esa hora nadie vendría a ayudarme. Uno de ellos sacó algo del bolsillo. No logré ver qué era, pero no me hacía falta. Lo que fuera no era bueno para mí. Tomé una decisión. Sin pensarlo dos veces, agarré la caja de latas de mi estante y la lancé con todas mis fuerzas contra el tipo de la gorra. Las latas se abrieron en el aire, salpicando su contenido por todas partes. El golpe lo tomó por sorpresa, haciéndolo tambalearse. Aproveché el momento y corrí. Escuché los pasos apresurados detrás de mí, el sonido de sus botas resonando en el cemento. Mi única oportunidad era llegar a la otra salida, la que daba a la calle lateral. Esquivé puestos cerrados, cajas y montones de costales, mientras el ruido de mi respiración se mezclaba con los gritos de los ladrones. ¡Deténlo! Gritó uno. No miré atrás. Giré por un pasillo angosto, con los estantes repletos de especias y bolsas de frijol. Conocía el mercado mejor que ellos. Sabía que, si lograba llegar al pasillo de la carnicería, podría salir por la puerta trasera. Pero entonces, mi pie resbaló en algo. Caí de bruces, golpeándome el costado contra el suelo. El dolor me dejó sin aire. Intenté levantarme, pero ya era tarde. Uno de ellos me alcanzó y me sujetó del brazo con fuerza. «¡Te pasaste de listo, cabrón!», gruñó. Luché con todas mis fuerzas, forcejeando, lanzando golpes al aire. Logré soltarme por un segundo, pero otro de ellos me tomó por la camisa, haciéndome tambalear. Estaba perdido. Entonces, un ruido ensordecedor retumbó en el mercado. ¡Pum! ¡Un! Disparo. El eco del balazo rebotó en las paredes de concreto, haciendo que todos se quedaran congelados. ¡Policía!, gritó una voz desde la entrada. Los ladrones salieron corriendo sin soltarme. Me empujaron al suelo y huyeron por un pasillo lateral. Me quedé tirado en el suelo, jadeando, el corazón latiéndome como tambor en el pecho. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca, aunque no sabía si era mía o si me había mordido. En la caída, los pasos de los policías retumbaron en el piso. «¿Está bien, señor?», preguntó uno de ellos, ayudándome a levantarme. Asentí, aunque mis piernas temblaban. Los oficiales corrieron tras los ladrones, pero yo ya no tenía fuerzas para seguirlos con la mirada. Solo me quedé ahí, en el suelo del mercado, sintiendo el frío de la noche pegándose a mi piel sudorosa. Nunca más me quedé hasta tarde en el mercado Hidalgo, porque en la oscuridad de sus pasillos nunca sabes quién te está observando.